una serie de normas que impidan que clubes hagan unos fichajes de renombre, que además pues es conocido que posteriormente posiblemente se produzcan situaciones de impago, que al final hay que resolverla con fondos y hay que resolverla con historias que pertenecen dinero un poco de todos, y esas cuestiones regularizarlas un poco mejor. Y bueno, pues vamos cambiando las normativas, estudiándolas bien. Cuando cambia estas normativas hay que estudiarlo perfectamente bien, y además siempre en consenso con todos, ¿no? Yo creo que los clubes, la gran mayoría de los clubes, están por la labor de que no pasen estas cosas, y que pues es lo que se quejan muchos, ¿no? De decir, ah, es que yo tengo una plantilla que les pagamos al día y resulta que estoy compitiendo con personas que luego resulta que les dejan al ver 5 meses, me ha llevado mi jugador estrella y resulta que luego no le pagan. Es un poco, por decirlo de alguna manera, sin entrar en valoraciones muy negativas, es un poco culpa un poco de todos, ¿no? Porque el jugador que se va a un sitio sabiendo ya la trayectoria de que no suele pagar, pues a veces se arriesga y va. Los clubes que lo están haciendo bien, pues nosotros apostamos por ese modelo, ¿no? De que los clubes lo hagan realmente bien. Es decir, que no se metan en un jardín donde no van a poder salir. Y esto es lo que ha sucedido en algunos clubes, de todos son conocidos los nombres, y lo que sucede pues que terminan en una quiebra que al final irremediablemente les llevan casi a desaparecer o desaparecer directamente.
Claro, porque muchos también hablan a nivel de control de la federación o de organismos que regulen este tipo de hechos, como tú me comentabas, con ese tipo de normas que se pueden implantar. ¿Es una de las cosas que tiene también que trabajar la federación a la hora
trabajando ya con ello, con lo que sería una licencia del club, ver las condiciones que tienen que asumir para jugar en una categoría como la segunda división B o incluso la tercera división, y todo eso estamos trabajando en ello, ¿verdad? Te digo que eso lleva un profundo estudio, ya tenemos las comisiones en marcha, ya se están trabajando dentro de las comisiones en estudiar la problemática que en este momento para luego intentar darle solución. Primero vamos a conocer dónde estamos, cómo se puede solucionar después, y luego pues acomodar las soluciones a la legalidad, porque evidentemente tampoco puedes tomar resoluciones o soluciones que no estén debidamente ajustadas a la legalidad, porque luego al final pues es casi el peor remedio que la enfermedad, ¿verdad?
Ya por último, para terminar, José Ángel, le preguntábamos también a David Aganzo, que ha estado con nosotros en el programa, ¿se saben a nivel interno si hay más equipos con impagos en la categoría?
Yo, la fecha y lo que noto hasta ahora es que hay menos, que hay menos impagos. Pero no es menos cierto que esto, hasta que no termine la temporada y lleguemos con las comisiones, no podemos saberlo con exactitud. Es verdad que hay algunos clubes con una situación de emergencia.
Sí.
Como, bueno, los has nombrado tú.
Como
una situación
de
emergencia por circunstancias que vienen muy del pasado y que les está atascando la gestión del día a día. Y por un poco quizás hacer lo que habíamos hablado antes, ¿no? A lo mejor tener un gasto excesivo en el capítulo personal de fichajes y luego no poder asumir el coste de lo que es la competición en sí. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que lo que sí intentamos trabajar es para que esto llegue a un límite cero, eso seguro.
Nos quedamos con eso, José Ángel. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por hablar con Balón de Bronce sobre segunda B y tercera.
Sí, pero lo que sí me gustaría incidir es en una cosa.
Cuéntame.
Quiero que quede absolutamente claro. Mira, la postura de la Real Federación Española de Fútbol, con el tema que ahora mismo más preocupa a los clubes de segunda B, que son los impagos del 0,5% de la ayuda a protección social del fútbol aficionado y fútbol femenino, nosotros estamos realmente preocupados. Hemos tenido una reunión hace escasos días con el director general del Consejo Superior de Deportes, en los que se comprometió a una serie de circunstancias. A día de hoy, pues no hemos tenido respuesta. Es verdad que es lunes, podría haber sido el viernes, y a lo mejor por viajes o por lo que sea no ha podido ser. Pero que, bueno, vamos a tener una reunión el próximo jueves donde los clubes van a decir y expresar exactamente lo que sienten y qué son las necesidades que tienen en este momento, que son muchas, porque tú imagínate que tengas adelantado un pago de aproximadamente 14 millones de euros en seguridad social, y es una ayuda que es suya, que ya la tiene el CSD en sus cuentas, y que por desgracia la temporada 17-18 no sabemos todavía la razón, porque no nos la han explicado todavía ni bien ni una forma concreta, pues están sin recibir. De hecho, ya todavía no han recibido 16-17, pero es que la 17-18 que venía incluida.
¿Cuánto se debe de esas ayudas?
Pues aproximadamente 14 millones de euros estamos hablando, que son dineros que hayan adelantado los clubes y que están generando verdaderos problemas de tesorería. Y esto es algo que solucionar de manera muy urgente. Tampoco queremos meter los dedos a nadie en los ojos, pero es evidente que cuando tú tienes un derecho adquirido por un real decreto ley, un real decreto legislativo,
donde que tienes que pagar y no pagas,
y que tienes que pagar, tienes el dinero y no se paga, y además recientemente se ha ampliado un mes más el procedimiento, pues porque también es verdad que el procedimiento ha sido muy costoso porque hay no solo las ayudas de cuotas empresariales que afectan a 50 y tantos, 60 clubes, sino que también están las ayudas individuales de la protección de su retención de cada uno, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que estamos manejando datos, 30 y pico mil datos hemos tenido que manejar.
¿Y por qué crees que no se paga? ¿Por qué crees que ya...?
Pues yo creo que ha habido una falta de previsión, quizás una falta de previsión que ha hecho pensar que era más sencillo el proceso de lo que es. El proceso ha sido bastante laborioso y complejo porque, claro, ayudas individuales de muchísima gente, pues genera muchas problemáticas, porque oye, el personal es el que es en el Consejo Superior de Deportes, y yo creo que se han visto desbordados y han tenido que ampliar un mes más el plazo para pagar a 16-17, pero claro, van a cobrar casi en el año 19 van a cobrar lo que les pertenece a 16-17, es decir, va con 2 años y medio de retraso. Para este retraso, ¿qué provoca? Que cuando a los clubes se les comunique, sale un Real Decreto que en teoría no tienes más protección, fíjate qué protección es, que estás haciendo un Real Decreto, no estamos hablando que es un papel en una conversación informal, pues tú en tus presupuestos los ajustas a esas ayudas y luego las ayudas no llegan y les dejan un agujero terrible, y en algunas circunstancias el agujero puede suponer 150.000, 200.000 euros en una temporada.
Y para equipos de segunda, B y tercera, pues fíjate lo que
pues,
puede ser.
Pues es cercano, es un hecho cercano casi a la muerte, fíjate lo que te estoy diciendo, de la gravedad que es este asunto. Nosotros estamos especialmente preocupados, totalmente alineados con los clubes de segunda división B, pero totalmente alineados, porque además entendemos que esto tiene que haber resuelto de una forma con mucha más eficacia de la que se ha producido, y no llegamos a entender por qué, si la ayuda, los gastos subvencionables eran de 2 temporadas deportivas, por qué solamente se ha puesto como fondos la cantidad de una sola partida, es decir, para pagar, justificar eran los 2 años, pues sin embargo para pagar solamente han metido el dinero de la partida a las 17-17, quedando a las 17-18 en un limbo. Pues estamos pidiendo de manera insistente al CSD que nos diga cuándo va a sacar la ayuda nueva, pero claro, ya nos tememos que esto se va a retrasar, que a cada temporada no han cobrado 18.
Nos quedamos con eso, José Ángel, porque además es un tema que preocupa bastante, como hemos venido hablando en esta entrevista. Porque es...
No tengan ninguna duda que posiblemente es poco de mayor preocupación.
Sí, porque es la viabilidad, está en juego la viabilidad de los equipos de segunda B y tercera división, y nos consta que desde la Real Federación Española de Fútbol metéis esa presión para que se lleguen esos pagos.
Sí, la verdad que sí.
Muchísimas gracias por tu tiempo, José Ángel, y ha sido un placer y un abrazo, ¿vale?
Igualmente. Hasta luego. Buenas noches.
Hola, soy Jordi Souza, jugador de la Ponferradina. Puedes escuchar toda la actualidad de Segunda B en Balón de Bronce de Radio Marca.
Continuamos en Balón de Bronce, y bueno, ayer se jugó uno de los partidos de la temporada, fue el derbi entre la Ponferradina y la Cultural Leonesa, un empate a cero que dejó con más ganas de más a ambos equipos, y sobre todo a la Ponfe, que perdió el liderato en solitario. Y bueno, hablamos ya con el entrenador del conjunto berciano, John Pérez Bolo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, mister, cuéntame, 0-0 ayer en el derbi, en el Toralín, ¿cómo lo viviste? No sé si llegó a ser justo o no.
Bueno, al final en fútbol no sé si hay justicia o injusticia, ¿no? Hay méritos y bueno, pues al final los dos equipos hicimos un buen partido, sobre todo en aspectos defensivos. No hubo muchísimas oportunidades. Creo que en la primera parte pues nosotros sacamos 8 córners, 3 o 4 faltas. Y bueno, no pudimos aprovecharlas, y bueno, pues al final el resultado fue de empate a cero, que no es lo que queríamos, porque nosotros siempre que jugamos en el Toralín queremos los tres puntos, y bueno, nos tuvimos que conformar con uno, ¿no? Pero bueno, esto es muy largo, el rival también juega, teníamos un buen equipo en frente que también supo hacer su trabajo, y al final un punto más para la clasificación.
Sí, bueno, más allá del empate de ayer ante la Cultu, de ese partido, de la baja de Yuri, la temporada está muy bien. Estabais siendo líder hasta hace nada, ahora es el Sanse, bueno, compartiendo el liderato con 26 puntos. ¿Crees que este año puede ser el bueno? ¿La gente de Ponferrada la notas con esa ilusión que está con el equipo y que puede ser el año que se opte a ese ascenso?
Sí, nosotros estamos muy ilusionados, ¿no? Partíamos el año con muchísimas ilusiones. Nuestra primera meta era volver a ilusionar a la afición. Creo que la afición está súper ilusionada, se siente muy muy a gusto con el equipo, con lo que hace en el campo. Nosotros en el campo nos sentimos muy respaldados por ellos, con sus ánimos. Y bueno, pues hemos estado, no, creo que 10 jornadas de líderes. Ahora está el Sanse con los mismos puntos que nosotros, pero lo he dicho muchas veces, que ahora mismo para mí la clasificación es anecdótica, ¿no? Yo cuando quiero estar líder o intentar ser líder es la última jornada, ¿no? En la jornada 38. Uh-huh. Ahora mismo no vale para nada, ¿no? Es bonito, claro, estar ahí arriba, uh-huh, pero lo que queremos es conseguir los máximos puntos posibles. Cada jornada hay tres en juego y es los que buscamos para que al final de temporada pues optar a ese puesto, sabiendo que es difícil porque hay otros equipos con gran potencial también, con muchos jugadores buenos que van a optar a lo mismo, y bueno, pues nosotros intentaremos pelear por ese puesto y si no pues por los puestos de playoff, que es el reto que nos marcamos a principio de temporada, ¿no? Uh-huh. Pero cuanto más arriba quedemos a la clasificación, pues mucho mejor.
Pues, John, ha sido un placer escucharte aquí en Balón de Bronce, conocerte, porque no te conocíamos. Es cierto que tú el año pasado estuviste en el grupo 2, y ahora con la Ponferradina intentas conseguir ese ascenso y ese objetivo. Estaremos pendientes, mucha suerte y muchas gracias por atendernos.
Vale, gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo.
La segunda B en Radio Marca, con Rafa Mainer.
Continuamos en Balón de Bronce y ahora es turno de hablar con un entrenador que ya llegó a su banquillo actual, al del Castellón, con la temporada ya empezada. Ahora su equipo no pasa por un buen momento y hablamos ya en Balón de Bronce con David Gutiérrez, entrenador del Club Deportivo Castellón. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, mister, 13 jornadas sin ganar lleva el Castellón. Bueno, es el único equipo que no ha conseguido la victoria en segunda B. ¿Cómo valora este hecho? Y sobre todo, ¿qué cree que le puede pasar al equipo? Cuéntame.
Bueno, desde luego que no es una situación en la que estemos cómodos ni sea agradable. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que ya es una cuestión de que supera, ¿no?, lo deportivo, porque ya por estadística, claro. Además, sí creo que muchos partidos hemos tenido, incluso hoy, por ejemplo, en otras opciones claras de poder ganar el partido. Pero bueno, al final hemos cosechado otro empate. Es verdad que somos un equipo que pierde poco, pero que bueno, que deberíamos llevar alguna victoria más.
Claro, para los que no estén un poco ubicados, son 10 empates y 3 derrotas. Bueno, el equipo tiene 10 puntos, eso sí. Ahora mismo está colista, pero está a nada de la salvación. Yo te quiero preguntar cómo puede afectar a los jugadores este inicio de temporada. Digo en lo psicológico, claro.
No, básicamente lo que estamos trabajando es esa confianza, ¿no? Porque el equipo hace muchas cosas bien. El equipo está cerca de ganar partidos, pero bueno, cuando pues no consigue las victorias, pues poco a poco te va minando la confianza. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues yo creo que sea una de las claves. También es verdad que somos un equipo difícil de batir, y en el momento que cosechemos un par de victorias, pues yo creo que este equipo exponencialmente va a aumentar sus prestaciones.
Claro, sobre todo porque, claro, siguiendo la segunda división B, viendo la trayectoria del Castellón, el Castellón no tiene equipo para estar donde está. No sé si tú en lo personal, como entrenador, te explicas esta situación.
No, ya te he comentado antes que es una situación que a veces dices pues que supera lo deportivo, ¿no? Porque no es normal 10 partidos seguidos. Llevo 9 jornadas en el equipo, son 7 empates. Claro. 7 empates consecutivos son muy complicados. Ya no te digo ganar, incluso sí, perder
pero
un partido.
¿Se puede achacar eso a mala suerte o algo, como tú dices, bueno, pues en lo deportivo, vale. Pero ¿a qué se puede...? No sé, me cuesta creerlo, claro.
Sí, vamos a ver, esto al final, te cae la mala suerte, yo creo que es muy pobre, ¿no?
Claro, por eso,
creo que al final dejarlo todo a la suerte, sí que es verdad que en momentos puntuales, pues bueno, pues no está cayendo la moneda, no está saliendo cara, está saliendo cruz. Pero como te digo, también somos uh-huh. un equipo difícil de batir, ¿no? Lo normal en esta situación es claro. que fuéramos un equipo con bastantes más derrotas, uh-huh. hemos estado muchísimo más cerca de ganar que de perder en muchas situaciones. Uh-huh. Y lo que hacemos es seguir trabajando y estar convencidos de que cuando somos un equipo difícil de batir y con opciones de ganar en casi todos los partidos, pues que eso va a llegar. Y desde luego una de las cosas de las que sí que estamos orgullosos es del esfuerzo de los futbolistas uh-huh. y de la implicación, porque en una situación difícil pues normalmente pues se pueden generar pues divisiones claro. dentro del vestuario y pues, uh-huh. yo creo que estamos aquí dentro de un vestuario que está comprometido, que está jodido,
claro.
que por momentos mentalmente pues parece que tengamos la X puesta en los partidos y que tengamos semanalmente para subir de esa situación.
Uh-huh. Cuéntame cómo estás tú a nivel personal, ¿cómo afecta esta situación a un entrenador?
Bueno, pues a nivel deportivo estoy jodido. Uh-huh. Estoy fastidiado porque no es una situación normal, es yeah. una cosa que es evidente y que no es normal. Aparte yo creo que estamos en un club que no se puede permitir el lujo de estar en esta situación y que tenemos que revertir y trabajar para revertir la situación. Es verdad que, por otra parte, yo estoy tranquilo con el trabajo y orgulloso con la implicación de los futbolistas, uh-huh. porque semanalmente el equipo está entre las emociones se transmiten de un equipo vivo, un equipo que quiere ganar, que quiere revertir la situación, que está junto, que está unido, y esas son las claves del éxito, ¿no? Y cuando tú lo tienes, pero luego llega el fin de semana y no consigues los resultados, claro. Pues es normal que la gente dude, que la gente hable, que la gente le dé vueltas a situaciones que cuando llegan las victorias no se las das, pero bueno, sobre todo convencido de que vamos a revertir la situación.
Uh-huh. Por eso te quería preguntar, ¿por dónde pasa este cambio de situación? Hemos comentado al principio de la entrevista que una victoria te daría alas a este equipo, porque claro, como tú bien has dicho, es un equipo difícil de batir. La gente obviamente se queda con ese resultado, el resultadismo del que hablamos, claro, que al final el equipo es colista y no ha ganado. Uno como entrenador, imagino, hombre, no sé si el club te habrá mostrado su confianza, imagino que sí.
Sí, sí, desde el club la verdad es que están bastante contentos con el trabajo que estamos realizando y bastante disgustado con los resultados. Al final es verdad que en este mundo y negarlo sería negar la evidencia. Uh-huh. Vivimos de los resultados. Si no llegan los resultados, pues al final hay que tomar decisiones. Pero a nivel diario, el club transmite mucha confianza porque también están viendo el trabajo. Uh-huh. Yo creo que todo pasa por el domingo que viene ganar en casa contra Alcoyano. Uh-huh. Como estamos hablando, bueno, reforzaría, venimos de dos visitas, dos salidas a domicilio también. El último partido en casa perdemos, yo creo que de manera injustísima contra el Lleida, pero bueno, parece que tira por tierra todo el trabajo bien hecho en la última jugada del partido, cuando parecía que era imposible que el Lleida pasara ya no de ganar el partido, sino que pasara de medio campo. Pero bueno, pues yo creo que las dinámicas, cuando estás en esa dinámica parece que te sale todo torcido, pues te sale todo torcido. Uh-huh. El gol de ellos de hoy, pues le rebota uno y sale, desvía la trayectoria. El otro día contra Lleida, tres cuartos de lo mismo. Bueno, lo que confiamos es en seguir trabajando y en que ese tipo de situaciones, al final, esto es como todo, yo creo que al final esto va a dar la vuelta. Y al final, como los árbitros, ¿no? Los árbitros, mucha gente, si te quitan, te han quitado, al final, yo creo que al final la balanza, más o menos, está igual. Si ha salido muchas veces cara, pues llegará un momento en el que saldrá cruz y viceversa.
Metéis alrededor de 10.000 personas cada fin de semana. ¿Qué mensaje le mandarías?
Bueno, pues que tengan confianza en el equipo como lo hacen. Uh-huh. El valor más importante que tiene ahora mismo el Club Deportivo Castellón es su afición y lo demuestra quincenalmente cuando llena Castalia. Uh-huh. A partir de ahí poco más se les puede pedir. Que sigan apoyando el equipo y que confíen en que con trabajo y con esfuerzo, pues yo creo que los jugadores, cuerpo técnico, todos los que formamos parte del equipo, pues también tenemos muchas ganas de revertir la situación y sobre todo que va a llegar. Uh-huh. Que va a llegar, y si estamos juntos y peleamos juntos siempre habrá más posibilidades de conseguirlo, cuanto antes mejor.
Bueno, pues David, ha sido un placer escucharte aquí en Balón de Bronce, conocerte porque no teníamos el gusto, así que sobre todo mucha suerte y muchísimas gracias por hablar con nosotros con Balón de Bronce.
Gracias a vosotros por preocuparos, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hola, muy buenas, soy Sergio Chica, jugador de Atlético Malagueño, y podéis escuchar toda la actualidad de Segunda B en Balón de Bronce, de Radio Marca.
Escuchamos el saludo de Sergio Chica, jugador del Atlético Malagueño, como habéis escuchado, y es nuestro próximo protagonista. Tras 13 jornadas, el Atlético Malagueño ha conseguido su primera victoria de la temporada. Ahora, con Manolo Sanlúcar en el banquillo, el conjunto malagueño recupera sensaciones, y hablamos ya con nuestro protagonista en Balón de Bronce, Sergio Chica. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena por esa victoria. ¿Cómo estás? Cuéntame.
Muchas gracias. Bueno, pues la verdad que súper contento, ¿no? Uh-huh. Tras 13 jornadas, pues al final yo creo que la victoria de hoy nos reconforta todo el trabajo que llevamos durante toda la temporada, ya yo creo que merecido, y nada, muy contento. Uh-huh. Al final yo creo que es un peso de encima que nos hemos quitado y esperemos que sea la primera de muchas.
Por eso te quería preguntar, por ese peso de encima, te quiero preguntar, claro, ¿qué es lo primero que has pensado? Pita el colegiado, 2-3, ganáis ante el Sevilla Atlético, encima fuera de casa, ¿qué es lo primero que se te ha venido a la mente?
Bueno, yo al final pues emoción, muy contento, porque al final es un partido que llevamos desde el inicio del encuentro dominando y bueno, lo hemos llevado yo creo a nuestro terreno, hemos sido claro dominados desde el partido y bueno, salvo al final que con el 0-3 pues sabes que al final el equipo contrario es el Sevilla Atlético es un equipo que propone también igual que nosotros, un filial como nosotros. Uh-huh. Y al final pues hemos terminado un poco embotellados, pero bueno, lo que te digo, al final creo que lo importante es quedarnos con las buenas sensaciones. Creo que ha sido una victoria merecida y sufrida y sobre todo muy trabajada, y sabríamos que iba a llegar con muchísimo trabajo y sacrificio.
¿Qué crees que puede cambiar este tipo de victorias? Hablábamos hace un rato con David Gutiérrez, entrenador del Castellón, equipo que todavía no ha ganado. Vosotros esta jornada erais también otro equipo en esas circunstancias. ¿Qué puede cambiar a nivel psicológico una victoria de este tipo?
Hombre, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque al final el fútbol entras en una mala dinámica, entras en una dinámica negativa de no ganar, se te van partidos al final por la mínima y al final yo creo que estos partidos que ganas cuando llevas una mala dinámica, como te he dicho, pues yo creo que te reconforta mucho y al final es coger aire para afrontar pues las siguientes semanas con más ilusión y ya por lo menos pues con eso de las victorias.
Te quiero preguntar también por el cambio de entrenador. Lleva ya unas jornadas Manolo Sanlúcar. Es cierto que hoy consigue su primera victoria, pero sí que veíamos un Atlético malagueño pues más férreo, no encajaba tanta goleada como al principio de temporada. ¿Cómo has visto tú el cambio desde dentro?
Bueno, al final nosotros ante esas cosas nos tenemos que sentir al margen porque tras muchas derrotas como llevábamos, pues sabes que el fútbol es así y al primero que se rompe la cuerda es por entrenador, pero bueno, nosotros yo creo que nos hemos adaptado muy bien al nuevo entrenador, sus ideas, lo que él quiere y bueno, al final yo creo que lo estamos plasmando y al final lo que hay que mirar ahora es sobre todo resultados e intentar sacar los máximos puntos posibles.
Estamos viendo también la situación del primer equipo del Málaga en segunda división, bastante buena la verdad, sobre todo con miras ya hacia primera. Sí que es cierto que se ve como muchos jugadores del filial han tenido cabida este año en el primer equipo. Te lo voy a poner votando, Sergio, ¿cuál es tu sueño?
Hombre, al final este año la verdad que respecto al primer equipo, la verdad que muy contento porque estoy combinando muchos entrenamientos con ellos y la verdad que me siento muy bien con ellos y al final pues cualquier jugador que está en un filial su sueño es debutar en el primer equipo y bueno, al final trabajando día a día para ello y a ver si hay suerte, ¿no?
Bueno, pues Sergio, ha sido un placer escucharte aquí en Balón de Bronce. Teníamos muchas ganas de llamarte, sobre todo, bueno, porque eres de Leganés, como no, yo también soy de Leganés. Entonces, da gusto hablar también con gente, aunque estés ahora lejos de aquí, y te deseamos mucha suerte desde Balón de Bronce. Así que un abrazo enorme, Sergio.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Chao. Continuamos en Balón de Bronce y lo hacemos visitando a uno de los equipos revelación de la temporada y en este caso del Grupo 1. Tras colocarse quinto a un solo punto del playoff, hablamos ya con Ángel Sánchez, entrenador del Guijuelo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, Ángel, cuéntame cómo viste esa victoria de ayer ante el Atlético de Madrid, un rival pues muy difícil. Cuéntame cómo la viviste.
Sí, una victoria, la verdad, que de mérito por la situación en la que llegábamos, plagado de bajas. Tenía solo 11 jugadores para poder alinear, el resto estaban lesionados o sancionados, y bueno, de mérito por eso y porque creo que el equipo fue muy solidario en el esfuerzo y además fue capaz de poner fútbol y minimizar a un rival que la verdad que tiene gente muy talentosa.
Además con mucho empuje, sobre todo ante un equipo, como bien has dicho también, que tiene gente talentosa, el Atlético de Madrid B de Óscar Fernández. La victoria imagino que la sentís como merecida.
Sí, para mí totalmente merecida. Hay que tener en cuenta también que muchos jugadores estaban fuera de su posición y bueno, más allá de todo eso, el equipo creo que supo plantear el partido como correspondía. Nosotros tratamos de evitar de que ellos tuvieran demasiada posesión porque eso nos iba a limitar, nos iba a hacer correr más y no teníamos cambios en el banquillo. Y luego cuando teníamos el balón teníamos que hacer las cosas bien para no regalarle enseguida de nuevo la posesión y creo que lo ha entendido el equipo a la perfección, supimos darle amplitud al campo, bueno, contentos y muy satisfechos y orgullosos, la verdad, del trabajo de todo el grupo.
Oye, cuéntame cómo es gestionar un partido o una semana, digamos, con tantas bajas, con 11 jugadores y sin cambios y en segunda B.
Sí, no es sencillo. Bueno, el único cambio que realicé fue en el minuto 89 y tuve que sacar a un central que estaba tocado. La semana ha sido complicada, pues primero porque los chicos a nivel emocional siempre les afecta, más cuando son lesiones graves, ¿no?, de los compañeros. También estábamos limitados en el número de efectivos y entonces no te permite muchas veces desarrollar tareas que puedas lograr los objetivos que pretendes. Pero aún así creo que ellos han sido conscientes en todo momento de la situación, conseguimos más o menos trabajar bien y tener claro cómo íbamos a plantear el partido y bueno, satisfecho.
Bueno, tras el pinchazo también de la Ponfe en casa, el Guijuelo se coloca como el mejor equipo como local con 6 victorias y un empate. Imagino que también es un poco la clave, ¿no?, de este éxito momentáneo, ¿no?
No, total, la clave nuestra está en los partidos como locales, que la verdad creo que estamos sabiendo jugándolos y ser un rival para complicado, ¿no? Para el resto de visitantes. Y por contra, pues nosotros somos uno de los peores visitantes, eso es así, sí. Es algo que no se puede esconder y en lo que tenemos que trabajar para si de verdad queremos hacer cosas importantes, no te vale solo con las victorias como local, porque además siempre llega un día que tienes algún tropiezo y no puedes ir luego fuera de casa siempre siendo un equipo tan vulnerable como estamos mostrando esto.
Ángel, ha sido un placer escucharte en Balón de Bronce, teníamos muchas ganas de conocerte, no habíamos podido charlar hasta ahora y sobre todo te deseo mucha suerte para lo que viene, que esperemos que sea fructífero.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, Ángel.
Vale, un abrazo.
Historias de Bronce con Diego García.
Segunda División B siempre ha sido considerada como una categoría en la que se funden las grandes ciudades con los pequeños municipios. La historia de hoy tiene que ver con el segundo de esos ámbitos. El pequeño pueblo del que os vamos a hablar es en la actualidad más conocido por la denominación de origen de sus jamones que por su equipo de fútbol. Hablamos de una localidad como Guijuelo, situada en la provincia de Salamanca y que apenas alcanza los 6.000 habitantes. El Club Deportivo Guijuelo fue fundado en 1974, una etapa en la que el fútbol ya gozaba de una tremenda popularidad en nuestro país y en el municipio, que ya había contado con algunos clubes que competían a nivel provincial. Dotar de un equipo de fútbol a la localidad que pudiera competir a un nivel superior era uno de los objetivos que se manejaban con la fundación de la entidad. Alcanzar ese propósito iba a ser una cuestión de tiempo para un equipo que estaba dispuesto a crecer y a competir. Durante prácticamente 30 años, el Guijuelo deambuló por las categorías regionales del fútbol castellano-leonés. Poco a poco, fue convirtiéndose en un asiduo de los escalones más grandes del fútbol modesto de la región. Primero se aclimató a la primera provincial y después consiguió hacerse en dos etapas con un hueco en la regional preferente. En 2002, y a pesar de no haberse encontrado cerca del ascenso a tercera en ninguna etapa anterior, logró meterse en la cuarta división del fútbol español por primera vez en su historia. Paso por dicha categoría fue breve pero intenso. En 2003 alcanzó los playoffs de ascenso a segunda B sin obtener el premio. La temporada siguiente continuó progresando, finalizando tercero en el grupo de Castilla y León y haciéndose con el ascenso. Un pequeño municipio salmantino hacía historia y llevaba a que en el mapa del fútbol español también apareciese el municipio de Guijuelo. Comenzaba, además, la etapa más boyante en lo deportivo para el cuadro verde y blanco. Aunque la primera campaña en segunda B, la 2004-2005, se saldó con un dramático descenso, el club no perdió ni un ápice de la autoestima que le había conducido a un éxito como el de competir en el fútbol de bronce. En 2006, un tercer puesto en tercera condujo al Guijuelo hasta una fase de ascenso en la que consiguió el billete de regreso. Desde entonces, el cuadro chacinero ha permanecido en la categoría, siendo uno de los conjuntos que más campañas consecutivas acumulan en la misma. Incluso en 2014 llegó a disputar la fase de ascenso a segunda, todo un hito para una población tan pequeña. En 2015 y 2016 también se quedó a muy poquito de disputar esa promoción. La actualidad del club sigue esos pasos. La campaña 2018-2019 ha empezado de la mejor manera para un Guijuelo que está peleando por meterse entre los cuatro mejores equipos del Grupo 1. Siempre nos gusta contar la historia de clubes que viven los mejores momentos de su historia. El Guijuelo está experimentando los mejores momentos de la suya. A pesar de volar muy alto, todavía no ha encontrado su techo.
No, no somos del Granada ni del Eibar. Somos del Mönchengladbach, man que pierda. Somos la revolución. No, nos fuimos con Angola a la repesca.
Seguimos en Balón de Bronce y vamos con nuestro test semanal sobre siete preguntas sobre segunda B a compañeros de la redacción de Marca y de Radio Marca. En este caso, tengo aquí a mi izquierda Alberto Benítez, coordinador de redes sociales en Marca. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Rafa.
Bueno, has estudiado un poco de segunda B, ¿cómo estás? ¿Qué sensaciones tienes?
La verdad es que no, pero bueno, siempre he seguido segunda B porque soy cadista y socio del Cádiz y al final en los mejores años de mi vida como aficionado de fútbol he seguido al Cádiz siempre en segunda B.
Yo tengo esperanzas en ti, tú sabes mucho de segunda B.
Yo tengo mucho miedo.
Venga, vamos con la primera. No sé yo, ¿eh? Bueno, ¿cuál es el estadio del Calahorra? Equipo del grupo 2. Ya cara negativo.
Estoy fuera.
Nada, ¿no?
No, no te la... Además, este año ha vuelto a segunda vez.
Eso es, correcto. Sí, bueno, sí. La planilla.
Vale, pues ya me lo sé.
Venga, 0-1.
Vale.
Bueno, tú eres de Cádiz y en segunda B tenemos tres equipos que son de esa zona. San Fernando, San Luqueño y Balompédic y Calinense.
Creí que esa era la pregunta.
No, no, no. ¿Me sabrías decir qué equipo es el que más temporadas ha jugado en segunda división B? No tienes que decir las temporadas. Solo. Decirme una.